debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
En el Congreso español, León XIV pide a los diputados y senadores proteger la vida.
Y en su encuentro con los obispos españoles, el Papa los llama a ser testimonio de unidad en la pluralidad en medio de las polarizaciones.
En Perú, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mantienen una mínima diferencia de votos, mientras continúa el conteo que definirá al ganador de las elecciones. Un analista nos plantea lo que el país puede esperar en uno u otro escenario.
Miles celebran la fiesta del Corpus Christi en Argentina y en Washington, D.C. El Santísimo también fue llevado en procesión con una multitud de fieles acompañando.
En México, miles de niñas en situación vulnerable logran transformar sus vidas a través de un proyecto educativo liderado por una congregación religiosa. Hola Natalie, comenzando la semana.
Comenzamos esta semana, Eddie, como siempre, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias en España en el tercer día de la gira apostólica del Papa León XIV, en el que se presentó ante el Congreso de los Diputados esta mañana. Antes de su intervención, León XIV mantuvo un breve encuentro con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Más tarde se reunió con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal, donde los exhortó a custodiar la unidad, afrontar la crisis de vocaciones y responder a los casos de abuso con escucha, verdad y reparación. Y ahora veremos cómo fueron los primeros pasos del Papa León en tierras españolas, a donde llegó el sábado y permanecerá hasta el viernes. Se trata de un viaje muy esperado en España. Hacía 15 años que un pontífice no visitaba esta tierra que por historia y proximidad está tan ligado al Vaticano. Nuestro corresponsal Javier Romero nos cuenta.
El Papa comenzó el viaje dividiendo a España en dos.
Vamos a España. La gran pregunta es, ¿Real Madrid o Barcelona?
El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid.
Palabras que encendieron el debate. Aunque el enfado de los aficionados del Barça duró poco, porque todo el país estaba pendiente de lo que León XIV diría en su primer discurso.
Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación.
El Papa acababa de aterrizar en un país dividido y crispado a nivel político y social, donde la Iglesia lleva años perdiendo peso. Los datos oficiales señalan que en la última visita papal en 2011 los creyentes se declaraban un 74%, ahora alrededor del 54%, aunque entre los jóvenes se ha experimentado un curioso repunte de la fe en los últimos años. De hecho, eso es lo que se pudo ver esa misma noche, una vigilia de oración que superó todas las expectativas. Participaron más de 600.000 personas y hubo muchos artistas de moda que no temieron declararse católicos y participar en el evento como pregoneros del Papa. Durante el encuentro, León XIV dialogó con varios jóvenes.
No tengáis miedo jamás de pensar en una vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa o a otros servicios en la Iglesia. El matrimonio también es una vocación. No tengáis miedo del matrimonio y de formar familia.
Y luego llegó el momento de la adoración eucarística, cuando 600.000 almas rezaron en completo silencio. Al día siguiente llegó la primera misa de León XIV en tierra española. De nuevo se superaron todas las expectativas y más de 1 millón de fieles participó en ella y en la procesión del Corpus Christi por las calles de la capital.
Aunque sí hubo un evento que removió las entrañas a nivel político, si se puede decir, en este país, fue el discurso del Papa León XIV ante senadores y diputados en el edificio que está a mis espaldas, el Congreso de los Diputados, porque nunca antes un pontífice había hablado ante toda la clase política del país.
Y el discurso fue claro. El Papa dijo que detrás de las leyes hay una concepción de persona.
Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas, y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona.
Citó a Francisco para recordar que no se puede imponer una cultura de descarte de los más vulnerables, tales como niños no nacidos o ancianos. Citó a Benedicto XVI cuando, ante el Parlamento alemán, recordó que la dignidad de la persona no puede estar subordinada al vaivén de las mayorías de cada momento. Pero en Madrid hubo más, hubo momentos que llegaron al corazón de todos, desde los abrazos del Papa a enfermos o personas necesitadas, hasta declaraciones de fe hechas por personajes públicos, cosa que en España no se escuchaba en décadas. Así lo hizo el actor Antonio Banderas.
Yo hoy estoy aquí, Santo Padre, confesando haber sido víctima del hechizo de Dios.
Madrid recibió al Papa con los brazos abiertos. Los fieles llenaron sus calles y la clase política le abrió de par en par las puertas de la casa donde se toman las decisiones claves para el país. El aplauso final que le ofrecieron duró más de 6 minutos. En Madrid, Javier Romero, EWTN Noticias.
Escuchemos ahora a fieles españoles inmigrantes luego de la vigilia de oración con el Papa León en la Plaza de Lima el sábado.
Mucha alegría ayer en la vigilia. Un poco inesperado, pues nos animó a casarnos, a recibir el sacramento del matrimonio, a ser valientes. Y bueno, como que nos bendijo, ¿no? Nos bendijo a los futuros novios.
Fue un privilegio.
Y fue un privilegio y con mucha alegría. Y el fin de semana, justo antes de casarnos, pues es el mayor regalo que podríamos
una bendición.
Sí, yo creo que nosotros sí que somos bastante conscientes de que es una vocación más, como puede ser la del sacerdocio o la vida consagrada, y la verdad que estamos intentando prepararnos lo mejor posible para recibirla pues, en el 7 de noviembre.
Bueno, a mí me gustó mucho también que dijo, o sea, habló mucho del silencio y tal, que hoy en día, joder, pensamos muy poco, nos da muy poco tiempo a pensar y que pocas veces pensamos en la vocación, entonces, joder, que hablara también del matrimonio me parece súper, súper importante.
Bueno, pues la sociedad está viviendo momentos de tanta secularización, de tanto conflicto, guerras, ¿no? Y el Papa viene a recordarnos que como seres humanos tenemos una dignidad, ¿no? Y tenemos que poner, pues, esa frase, alzar la mirada, pues nos está evocando, ¿no? Que tenemos que abrirnos al ámbito de los demás.
Acá puse la cruz de Cristo y acá la paloma de la pájara, porque como él tiene mucha paz, así representa la paz, el signo de la paz y unos corazones como él es muy amable.
Pues esperamos todo lo que todo el pueblo puede esperar, la paz, la bendición de Dios, que es para todos, ¿no? Es lo primero que todos desean, ¿no? Pues yo creo que es el mensaje también que va a traer el Papa, que nos manda Dios, el mensaje de paz, tranquilidad, de fe, amor fraternal.
Llevamos la atención al Perú, donde los peruanos votaron en una segunda vuelta para elegir a su próximo presidente de la República. Con más del 93% de actas contabilizadas hasta el cierre de este noticiero, el Organismo Nacional de Procesos Electorales indicó que Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, supera el 50%, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, el 49%. Ambos alcanzaron más de 8 millones de votos, con una diferencia de alrededor de 16 mil votos. El jefe de la entidad electoral, Bernardo Pachas, precisó que hay más de 4.000 actas por procesar y unas 1.500 que irán al jurado electoral especial para su revisión. La proclamación definitiva de los resultados podría tomar algunos días. Los candidatos se pronunciaron anoche luego de conocer los resultados.
Se necesita contar cada una de las actas. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Él ha señalado que va a respetar el resultado oficial. Y este se producirá después de que se contabilicen el 100% de las actas.
El Perú de todas las sangres viene anteponiendo la voluntad primaria de la recuperación de la democracia para todos los pueblos.
Ayer fue la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú. Mientras recibimos los resultados del proceso, gradualmente queremos entender cómo se desarrolló y qué podemos esperar de los posibles resultados. Para responder esas preguntas estamos con el periodista y analista político Víctor Andrés Ponce. Él es director del portal de opinión elmontonero.pe, doctor en filosofía y catedrático de filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos habla desde Lima. Víctor, bienvenido al programa.
Buenos días, gracias por la invitación.
Víctor, por favor, ayúdenos a entender a qué se debe la aceptación de un alto porcentaje de la izquierda por parte de la población en esta elección.
Bueno, lo cierto es que en estas últimas dos décadas, la economía de mercado en el país ha producido riqueza, prosperidad, pero el Estado se ha convertido en el principal enemigo de este modelo, de esta prosperidad. Por ejemplo, los empresarios mineros, los agroexportadores, los pesqueros producen una riqueza nacional como no antes vista. Y el Estado no resuelve los problemas de agua potable, de desagüe. Por ejemplo, en el Perú hay 3.5 millones de personas sin agua potable. Y en las regiones y en los gobiernos subnacionales, regiones y municipios, se ha invertido aproximadamente tres veces la cantidad para resolver el problema de agua potable en el Perú. Es decir, tres veces los problemas se hubieran solucionado si es que a través de las regiones y los municipios no se produciría un saqueo de la riqueza nacional. Ese es el gran problema del Perú. Entonces, hay un Perú moderno, ¿no?, que se ubica sobre todo en la costa, en los centros, en algunas regiones mineras, agroexportadoras, y hay un país que no recibe servicios de este Estado y que generalmente, y esto es la paradoja, es controlada por la izquierda. Estos gobiernos subnacionales son controlados por la izquierda y luego viene el izquierdista radical y organiza el gran relato, la gran narrativa, y dice: no hay agua potable porque los empresarios mineros son explotadores, entre comillas, y se llevan los recursos. Ese es el gran problema del Perú, y eso ha venido sucediendo en las últimas dos décadas, bajo el sistema de la democracia, ¿no?, bajo el sistema democrático. Y por eso la izquierda suele ser siempre una fuerza con posibilidades de disputar o ganar una segunda vuelta en el Perú.
¿Qué rumbo se puede esperar para el país de ganar la izquierda o de ganar la derecha, considerando las fuerzas de ambas tendencias en el Parlamento?
Bueno, si gana la izquierda, el mantener la democracia y la economía de mercado va a ser una lucha terrible, ¿no? Y el Perú va a seguir desorganizándose, ¿no? Porque la izquierda que ha llegado al poder es la peor de las izquierdas. Veremos, en el Perú suelen suceder cosas extrañas en la hipótesis de que llegue la izquierda. No es una izquierda institucional, no es una izquierda democrática, y va a apostar a movilizar a la calle y enfrentar al Congreso, radicalizar las propuestas para llegar a la conclusión que esto se debe al marco constitucional, a la Constitución, ¿no? Esa va a ser la actitud de la izquierda, y ahí va a chocar con el Congreso, porque en el Congreso se va a organizar muy rápidamente una mayoría democrática, ¿no? Y el problema es que la izquierda va a entrar a romper la institucionalidad. Esa es la impresión que tengo, a menos que decida hacer un acuerdo nacional y continuar con este modelo. A veces ya ha pasado en el Perú. Bueno, y si gana la derecha, el Perú se daría una nueva oportunidad de relanzarse como país y transformarse muy rápidamente en una potencia hispanoamericana por todas las condiciones que tiene el país, ¿no? En su economía, en sus bases económicas, en sus recursos naturales.
Pues entendemos, el margen es muy estrecho, así es que estaremos muy atentos a cuál es el desenlace. Víctor Andrés Ponce, muchas gracias por habernos ayudado a entender mejor esta coyuntura tan delicada para el país.
De acuerdo, muy agradecido. Muchas gracias.
Hacemos una pausa y al volver, León XIV encabeza un homenaje a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, con un momento de oración frente a su imagen.
Además, un terremoto de magnitud 7,8 sacude Filipinas y deja más de 30 muertos y centenares de heridos.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Y en Filipinas, Filipinas, al menos 35 muertos y más de 100 heridos tras un potente terremoto de magnitud 7,8 que estremeció el sur del país esta mañana, según el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico. El sismo, el más fuerte en lo que va del año en Filipinas, tuvo su epicentro en el mar, frente a Mindanao, la segunda isla más poblada del archipiélago filipino. El presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenó la cancelación de las clases escolares, mientras los equipos de rescate continúan buscando desaparecidos y los servicios locales, regionales y las autoridades coordinan las operaciones de socorro.
Nos vamos hasta Argentina para ver cómo se celebró la fiesta del Corpus Christi en Buenos Aires, informa nuestro corresponsal Matías Boca.
Una jornada de profunda fe y comunión con la tradicional celebración de Corpus Christi que presidió el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. En el corazón de la ciudad, miles de jóvenes, consagradas, seminaristas y peregrinos de distintas comunidades se congregaron para celebrar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La peregrinación comenzó en la Floraris Genérica, donde las comunidades iniciaron el recorrido por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Bombos, banderas, color y alegría en un día de esperanza y fraternidad.
Acá venimos en familia con mi hija recién nacida, con mi hija, mi hijo, que está allá, y mi esposa, así que estamos acompañando a la comunidad parroquial. Y es importante este momento que lo puedan pasar en familia, que puedan encontrarse con sus amigos, sus seres queridos y puedan reconocer la presencia de Dios en esta Eucaristía.
De este Corpus, creo que una iglesia muy viva. Verlo a Jesús resucitado en cuerpo y compartirlo con tanta gente me da mucha alegría de saber eso, que sigue estando entre nosotros.
Entonces,
en Plaza de Mayo y en los alrededores de la Catedral Metropolitana se desarrollaron actividades pastorales, culturales y solidarias, animación musical con bandas en vivo y stand de propuestas solidarias.
En estas calles encontramos mucha fraternidad, ¿no? Mucha gente en la peregrinación juvenil de Corpus. Me parece algo increíble de poder compartir con jóvenes de otras parroquias, de la misma arquidiócesis, esta gran fiesta de la iglesia.
Te pedimos, nos concedas venerar.
La misa solemne fue presidida por Monseñor García Cuerva, quien expresó que frente a la indiferencia, los prejuicios, la ansiedad, la violencia y la desesperanza, vos, Jesús, sos el mejor remedio.
Es un día de bendición, es un día de alegría, es un día de familia. Y este año, con el lema, queremos verte, Jesús, ¿no? Queremos ver a Jesús en nuestros hermanos, especialmente los solos, los olvidados de nuestra ciudad. Pero también queremos que muchos vean el rostro de Jesús en nosotros mismos.
Que nuestra ciudad vuelva a llenarse de esperanza y paz y que la solidaridad sea nuestro modo de hacer historia y de amasar con paciencia y dedicación, como artesanos del pan, un futuro mejor para las nuevas generaciones. Bajo el lema Queremos Verte, más de 5.000 personas se hicieron presentes en este Corpus 2026. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Y en Washington, D.C., más de 1.000 personas también celebraron la fiesta del Corpus Christi. Los participantes de la tercera peregrinación eucarística nacional anual llevaron el Santísimo Sacramento expuesto en una custodia, acompañados de sacerdotes y un coro. Niños que habían recibido recientemente su primera comunión esparcían pétalos de flores durante el recorrido. La procesión fue una de las etapas de la peregrinación eucarística nacional, una iniciativa del Congreso Eucarístico Nacional que lleva procesiones eucarísticas a diócesis de todo el país. Este año la ruta se centra principalmente en las 13 colonias originales de Estados Unidos para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de la Independencia.
Por otro lado, en México, un grupo de religiosas brinda hogar, educación y formación espiritual a miles de niñas provenientes de contextos marcados por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Su objetivo no es solo ofrecerles una escuela, sino ayudarlas a construir un futuro mejor, informa nuestro corresponsal Diego López Colín.
La Villa de las Niñas en el Estado de México no solo ofrece educación y alojamiento gratuito a miles de menores de edad, también es un lugar donde comienzan a forjarse proyectos de vida que parecían imposibles. Fundadas por el hoy venerable padre Aloysio Schwartz y administrada por la Congregación de las Hermanas de María, esta obra ha transformado durante décadas la vida de las jóvenes provenientes de algunas de las comunidades más vulnerables de México.
Principalmente lo que nosotros buscamos es que estas niñas y niños puedan salir de sus lugares de orígenes, prepararse de manera académica y posteriormente regresar a sus lugares de procedencia para ayudar a sus familias.
El día comienza temprano. A las 6 de la mañana las alumnas se levantan y una hora después desayunan. Antes de iniciar las clases participan en distintas tareas comunitarias. Limpian espacios, lavan trastes y colaboran en el mantenimiento de las instalaciones. Las actividades académicas inician a las 8 de la mañana y se extienden durante gran parte del día. Además de cursar secundaria y bachillerato, las jóvenes pueden especializarse en áreas técnicas como la manufactura, la gastronomía, la informática, contabilidad, electrónica e industria del vestido. Próximamente también podrán formarse en enfermería.
Lo que más disfruto son los aprendizajes como los idiomas, inglés, también aprender a, pues, mi carrera técnica electrónica, aprender a programar, aprender a hacer circuitos, a aprender a bailar también, me motiva, bueno, me gusta mucho.
Pero la formación no se limita a las aulas. La fe ocupa un lugar central en la vida cotidiana de la villa. La oración diaria, la catequesis y la participación en los sacramentos forman parte de un acompañamiento integral que incluso ha despertado vocaciones religiosas entre algunas alumnas.
Y estoy plenamente consciente que, pues, mi fe me ha ayudado a poder crecer espiritualmente y afrontar lejos mis problemas, pero pues siempre orando por mi familia y por todos los problemas que hay en casa.
Para las hermanas de María, este acompañamiento espiritual resulta fundamental. Muchas de las jóvenes llegan con heridas provocadas por la pobreza, la desintegración familiar o la falta de oportunidades.
Cuando las niñas llegan, por lo general siempre muestran una cara triste o dificultades de adaptación. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, las niñas se van adaptando y al final, ellas reflejan una confianza, una alegría, una emoción de que hay cosas nuevas que aprender todos los días.
Pues que la vida te va a dar muchos errores, pero lo importante es que tienes que aprender a superarlos, no quedarte en un mismo lugar, sino avanzar y seguir adelante con, pues, teniendo en mente que hay un Dios y que ese Dios siempre está contigo.
La misión también recibe el apoyo de sacerdotes de distintas partes del mundo, como el padre Caleb, quien de Estados Unidos llegó para pasar una semana acompañando a las alumnas en la celebración de los sacramentos. Este tipo de obras, dijo el sacerdote, tienen que seguirse apoyando.
Apoyamos todas esas obras sociales, especialmente para los que son pobres, vulnerables y marginados, porque nuestro Señor Jesucristo se identificó con los que claman por ayuda y asistencia.
Este modelo de escuela-hogar para personas vulnerables en el Estado de México no es el único en el país. También en Jalisco hay una casa para varones. Asimismo, el modelo se replica en países como Guatemala, Honduras, Brasil, Filipinas. También hay uno en Tanzania y también en Corea del Sur, en donde todo comenzó. En Ciudad de México, para WTN Noticias, Diego López.
9 sacerdotes salesianos polacos víctimas de la persecución nazi fueron proclamados beatos el sábado 6 de junio en el santuario de San Juan Pablo II de Cracovia. En representación del Papa León XIV, la misa estuvo presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, quien los definió como una verdadera semilla de paz y fraternidad en una época tan oscura y violenta. Los nuevos beatos, Don Jan Swerk y 8 compañeros, fueron asesinados entre 1941 y 1942 después de sufrir torturas y privaciones en los campos de exterminio de Auschwitz y Dachau, informa la agencia de noticias salesianas. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, estuvo en la beatificación y resaltó la vida de los 9 mártires como ejemplo de los valores cristianos que debe resguardar el país. Además, agradeció a los salesianos por todo el bien que han hecho en la historia de la nación.
Nos despedimos con el homenaje que brindó hoy el Papa León XIV a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.
Y en la víspera, la procesión del Corpus Christi con el Papa en la Plaza de Cibeles. Hasta mañana.